Y sigue la noche de Japón, 36 minutos después de la hora 14, de los días que más temprano nos comunicamos con ella, a pesar de que siempre prometo que la voy a llamar a las 14:30, hoy tan solo 6 minutillos nos hemos atrasado para comunicarnos con nuestra amiga tuitera. Cuento la historia de nuevo, no me acuerdo cómo es que empecé a seguirla, pero apenas vi sus consignas, en sus pancartas tuiteras, digo, la sigo, a Débora, arroba Mabaires, Baires con B larga. La empecé a seguir y una tarde ella empezó a tuitear verdades respecto del caso Amado Gurú. Tanto me gustó que le pedí por favor si podía compartir en radio lo que ella escribía. Me dijo que no, me dijo que no, me dijo que no, pero yo tantas veces pregunté hasta que un día me dijo, bueno, está bien, esta vez sí. Y esa vez pegamos buena onda y continuamos conversando. Cada jueves, siempre digo, dos ignotos, dos desconocidos, con escasa información, como es la superficialidad que encontramos en los medios respecto de lo que es la verdad. Pero intentando revisar la actualidad, pensar en el futuro, ir al pasado a ver qué dijeron los protagonistas y qué dijeron los medios, tratamos de entender la realidad de hoy. Dos ignotos que conversan con escasa información, pero tienen la idea de poder entender lo que pasa. Esa es la consigna de la conversación de cada jueves con nuestra compañera, la señora tuitera, la señora Débora. Hola Débora, ¿cómo estás?
Hola Blackman, ¿cómo estás?
Bien.
¿Todo bien? Mira, ahí se lo escucha a Manuel, ¿no?
Aplausos en el estudio. Hoy no solamente está el señor Manuel Hussein.
Sí, te quería saludar, Débora, y bueno, agradecerte porque aceptaste mi solicitud de amistad.
La novedad es que está en Face, sí. Débora. Débora, te quiero decir una cosa. ¿No te diste cuenta que era él? Porque en las redes sociales no está usando su nombre, sí. Hussein, está usando
otro nombre,
bueno. Después te lo aclarará él, pero con otro nombre se presentó. En este caso también está la plana mayor del programa, que ayer no pudimos hacer la telenovela, la hicimos hoy. Está el ministro Richie Sartenazo.
¿Qué tal? ¿Cómo
Muy
te
buenas
va?
Tardes, ¿qué bueno. tal?
Y está el representante del PRO, que siempre tiene que estar, nuestro Miguel del CEL, Almóndiga Show.
Hola, hola, Débora, ¿cómo está? ¡Queremos un cambio, está? Débora! ¡Sí!
Sí, todo bien. Me asusta un poco.
Soy Rubio y de Radatili, y de acá te mando un gran abrazo, aunque estemos en veredas distintas.
Bueno, un abrazo para vos también.
Dale. Lo clásico,
se
¿no?
Se ha tomado.
Con el cuento de la concordia, de no nos enfrentemos, dejan de lado la discusión ideológica, la que nos importa de verdad. Débora, ¿cómo viviste?
Y aprovechan a abrazar mujeres.
Exacto.
Cuando podemos, abrazamos mujeres.
Si vos te fijás en la propaganda, en una de las publicidades de Macri, se la pasa abrazando mujeres. Vos fijate que a los hombres no les da ni la mano.
Claro,
y
tengo dos brazos, algo así creo que se llama, ¿no?
Otra dice, tengo dos brazos para abrazarte.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué podés? No sé si hoy qué tenés pensado conversar. Yo pensaba que este kirchnerismo macrista, ¿cómo lo tomaste? Yo decía,
no,
por lo menos...
Me causa mucha gracia.
Claro, por lo menos podríamos decir que resucitaron las ideologías que habían dicho que estaban muertas. Tuvo que ir para el lado de las ideologías de repente, Mauricio. Contame vos
no,
qué te pareció.
No, eso es lo peor, que no va para el lado de las ideologías. O sea, está haciendo una puesta en escena después del balotaje del domingo pasado, donde perdió asquerosamente, porque ganar por 3 puntos en tu propia ciudad, en el lugar que estás gobernando desde hace 8 años, es prácticamente perder. Y perder contra un ignoto, porque un Martín Lustó que no es nadie, con un rejunte que venía atrás armado, o sea que realmente en el único lugar donde realmente arrasó fue en la zona norte de la ciudad, que era lo que todo el mundo venía viendo y veníamos diciendo, es decir, gobierna para la zona norte de la ciudad, para Puerto Madero, Barrio Norte, Recoleta, que es donde realmente obtuvo votos Rodríguez Larreta. En el resto de la ciudad se lo votó en contra. Entonces... creo que esa definición, cuando vos ves que él sale a las 10 de la noche, recién cuando ya realmente estaba seguro de que hubiera ganado Rodríguez Larreta, sale y empieza con un discurso ante los propios, con un discurso cuasi kirchnerista. Te imaginarás que lo abuchearon.
Claro, obviamente. Eso me sorprendió eso, la falta de respeto instantánea de los seguidores de Macri son peores que él. O sea, ¿sí? Suponete que Cristina dice algo, yo me imagino que los fanáticos de Cristina o los que siguen a Cristina medio se callan a ver qué va a decir por respeto a ella. A Macri, al toque que dijo algo que no les parecía, ya lo chiflaban ahí en vivo, sabiendo que estaba para la televisión, toda la carga que había, ¿no?
Claro, porque él, en realidad, Macri, es el mascarón de proa de la nave de la CIA, de la nave de los buitres, de la nave del establishment. No es él un líder, sino que él es el títere que pusieron, y cuando el títere te quiere decir algo que no es lo que vos le dijiste que diga, y bueno, me enojo, obviamente, si yo le estoy pagando para que diga lo que yo quiero.
Y aparte la idea que tuvo él o Durán Barba al perder, que ya veían que perdían, no quisieron aliarse con Massa, no sé qué pretendían, o crear un núcleo duro del PRO, y Clarín y otros le decían, no hagas esto, no hagas esto, finalmente murió con la suya Macri y Durán Barba, y al toque le cayeron también desde Clarín, porque diríamos, no les terminó de hacer caso, porque ellos querían alianza con muchos para ganar cuantitativamente, o sea, tratar de capturar la mayor cantidad de número de votos posible, más allá de cualquier armado político.
Claro, porque el problema es que no hay política ni hay ideología detrás. Lo que hay son intereses, y a esta gente lo que los une o los que los pone en ese lugar es tratar de llevar a cabo las políticas que otros les dicen que tienen que llevar. Entonces da lo mismo lo que digan. Entonces ahora lo que te dice, y a mí me causó mucha gracia leer ayer a Marcos Peña, que decía, bueno, lo que pasa es que esta es otra etapa del PRO. Pero esperá, estás a 15 días de las elecciones, muchacho. O sea, ahora estoy 18 años gobernando una ciudad con una ideología, y ahora decís que empezás otra etapa, cuando en realidad en la ciudad seguís haciendo lo mismo, y supuestamente la ganaste por hacer eso. Entonces, es muy burdo la tomada de pelo hacia toda la sociedad. Entonces yo creo que sí, algún voto puede ser que algún distraído los vote, pero realmente cualquiera en su sano juicio, si vos ves como el tipo cambia y panquequea de un día al otro, no lo podés votar porque decís, bueno, este tipo cuando asume, ¿qué hace? ¿Sabés? Se disfraza de vedette y empieza a bailar Copacabana, no sé qué va a hacer. Realmente es insólito.
Sí, tenemos un oyente que nos critica un poco, pero por ahí nosotros lo vamos a volver virtud a este defecto que él encuentra. Nos dice Marcelo, che, son el 678 de Comodoro. Bien, a mí me gusta. Sí, bien, ¿qué van a opinar cuando gane Macri? Y como dijo Lilita, vayan presos muchos de los K. Creo que 678 no es tan oficialista como ustedes, nos dice Marcelo. Bueno, gracias Marcelo.
¿Qué crees que te digo? Marcelo me parece que tomó un vino de más.
No, bueno, que nada de más lo tendría.
Pagó un impuesto de más, me parece.
Pará, Almon, tranquilo, Almon.
Parece que pagó muchos impuestos.
Pero acá está Marcelo, acá está la voz que te representa. No sé si en 678 tienen alguno del PRO como nosotros.
No tienen.
Almon diga show. No tienen porque lo acallan. A veces hablábamos nosotros de los que pueden llegar a ir presos del Frente para la Victoria, no porque pensemos que hay pruebas, sino los que tienen ahora algún tipo de trámite judicial, como Amado Vudú, como algún otro. Nosotros charlamos y marcábamos los puntos que veíamos débiles respecto de las acusaciones de los jueces o cómo estaba hecha la causa. Y siempre dijimos sí, que si tenían que ir presos, que vayan. Yo particularmente digo, Carlos Menem fue uno de los que se marcó mucho la corrupción de su gobierno. Yo creo, y alguna vez lo discutimos nosotros con Débora por tener un pensamiento por ahí diferente un poquito, yo creo que finalmente lo que quedó del gobierno de Menem no fue la maniobra que él haya hecho para tener su fortuna personal cada vez más grande, sino que lo que yo creo es cómo cambió, por ahí a través de sus ganas de tener mucho más millones, pero lo que me quedó del gobierno de Menem no es la pista que se hizo en su casa de Anillaco, sino cómo cambió el país, lo desindustrializó, abrió las puertas a la importación, y cómo el neoliberalismo en su gobierno era el que llevaba la voz cantante, digo yo. Para mí del gobierno quedó eso. Entonces digo yo hoy, si lavan dinero con hoteles en Otesur, si Amado Vudú hizo tráfico de influencias y se quedó con la imprenta Chicone. Finalmente me parece que el análisis a 10 años del gobierno que vivimos hoy, eso no va a ser lo más importante. Va a ser una anécdota y lo más importante va a ser la orientación que le dio al país el gobierno. Que se produzca acá, que haya más trabajo, que los productos sean argentinos para que eso redunde en el trabajo. Como vemos boom de turístico en este momento, cosas que por ahí otro gobierno, con momentos de corrupción, va a tener otra ideología y va a ir para otro lado. Podemos vivir el mismo boom sojero en el gobierno de Macri y no lo vamos a vivir como lo vivimos en este gobierno. Para mí lo más importante, en caso de que nos estén timando, en caso de que nos estén engañando para poder robar, es el mejor engaño de toda la época democrática.
Obviamente.
Eso lo digo yo, que vivo en un ámbito laboral que no es genuino, que no me fue mejor en este gobierno que en los otros, me va igual, cobro lo que venda de publicidad. Digo yo, en ese caso a mí no me fue bien en este gobierno, me fue igual que siempre. Así que yo marco eso cuando hablamos de los que van a ir presos, viste, los vudú y todo eso. Si tienen que ir presos, que vayan. Pero me parece que lo importante de los 10 años de gobierno va a ser que cambió la matriz, la orientación política de la gestión. No sé cómo lo ves vos.
Yo creo que hay una... dentro de lo que es el Poder Judicial, dentro de este armado que se hizo en los años 90 del Poder Judicial con esta justicia federal tan cuestionada por toda su... por toda su connivencia con la corrupción empresaria e incluso con la corrupción política... Yo creo que aunque hubiera algo que hubiera sido dudoso o que fuera, digamos, delictivo, lo que van a hacer es obviarlo y no investigarlo. O sea, van a ser puro humo, porque en realidad lo que hacen con estas causas, que son armadas desde los programas de televisión o desde los diarios y luego llevadas a la justicia por los mismos emisarios de siempre, porque si te fijas todas las denuncias tienen el mismo signo más o menos político, ¿no? Es Graciela Ocaña, Lilita Carrió...
Que toman una denuncia de medio, que toman una denuncia de medio y la llevan a...
Claro, es una denuncia. ¿No? En un medio periodístico vimos tal cosa y queremos que se investigue tal otra. Esto se hace por dos razones. La primera, porque así podés hacer una operación política importante. De este modo no pagás ninguna culpa porque vos como funcionaria estás obligada a decir, bueno, que se investigue porque yo acá estoy viendo esto y puede haber un delito. Entonces no pagás costo político, no pagás costo pecuniario, porque es una investigación sobre un hecho público, y al mismo tiempo es una operación de prensa. Si te fijas de dónde provienen siempre, que son del PRO, de Carrió, toda esta gente que siempre está financiada por los buitres, este tipo de maniobras no es solamente en Argentina que se hacen en otros lugares también. En Argentina tienen más prensa y tienen más posibilidades de llevarse a cabo porque los jueces han sido puestos, los jueces federales, han sido puestos con esa intencionalidad. Un juez como Bonadío, que ahora viene, la causa Otesur empezó por una denuncia a Stolbizer donde dice que faltaban presentar en la Inspección General de Justicia dos balances. Por no presentar un balance, por ejemplo, una empresa tiene una multa de 2.000 pesos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. O sea, es una infracción. Bueno, Bonadío la toma, que casualmente cae en el juzgado de Bonadío, y Bonadío la toma y la convierte en una causa de lavado de dinero. Tan es así que cuando en el expediente los abogados intentan ir a ver el expediente como para poder defender al acusado, que en este caso vendría a ser Máximo Kirchner, que nada menos que el hijo de la presidenta, él le niega el acceso al expediente y le dice que no pueden sacar fotocopias. O sea, eso en cualquier sistema democrático, en cualquier sistema judicial, es para sacar al juez a patadas, porque vos no le podés negar el acceso al defensor, al expediente. Bueno, ¿por qué creo yo que hizo eso? Entre otras cosas, para hacerse sacar de la causa. ¿Por qué? Porque no hay causa. No hay nada, porque si tuviera algo ya lo hubiera hecho. El tema es que no tiene nada, entonces se hace sacar y de esa manera queda como la víctima perseguida por intentar investigar a la presidenta.
Se mantiene el tono del escándalo y no hay ningún hecho comprobado,
exacto,
¿no?
Exacto, y no hay nada, porque si vos te fijas, bueno, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿dónde está el lavado? En cambio, por ejemplo, en la causa Zuriz, la causa que tenía el juez Ulpiano Martínez en Bahía Blanca, donde hay lavado de dinero, trata de personas, tráfico de drogas, hay una serie de cosas. Sin embargo, Ulpiano Martínez, que era un juez subrogante, estaba ahí puesto a dedo, no por la ley de subrogancia, no por la forma en que tendría que haber sido elegido, decidió investigarlo por facturas truchas, solamente por facturas truchas. Todo lo demás lo tienen canutado en su juzgado. Entonces, cuando lo remueven, porque él se había negado a hacer una investigación, en realidad lo remueven del juzgado porque él se había negado a investigar a violaciones sexuales referidas a represores. Entonces lo remueven porque dicen, bueno, se llama subrogante, bueno, vamos a nombrar un subrogante como corresponde, y lo nombran a Alejo Ramos Padilla. Los jueces de Bahía Blanca automáticamente se autoacuartelaron, la justicia de Bahía Blanca se autoacuarteló para no darle bolilla al nuevo juez, no le están prestando servicios. El secretario del juzgado, por ejemplo, se fue de licencia, dice que está enfermo, no apareció más por el juzgado. Y todos los demás empleados del juzgado lo que dicen es, ah, bueno, pero nosotros no conocemos la causa, no lo podemos ayudar. Tuvo que posponer todas las audiencias el juez, porque no tiene cómo juzgar, porque no conoce las causas, porque nadie las tiene, porque solamente el secretario del juzgado, que era amigo del juez que había sido removido, no quiere prestar servicio. Entonces yo me pregunto, con este tipo de poder judicial, ¿qué causa real podría investigarse? Algo que conmueva realmente, que sea del poder real. Acá estamos hablando de causas gravísimas. Tráfico de personas, tráfico de drogas, contrabando, o sea, una serie de cosas. Y él lo quiere juzgar a Zuri solo por prestar boletas, un delito económico, financiero, que podría salir libre, digamos, en 6 meses. Entonces, ¿cómo vas a investigar algo realmente si el poder judicial es parte del problema? Y ahí es donde entra también los medios, porque en Bahía Blanca, cuando se iba a juzgar a el de la nueva provincia, Vicente Massot, se lo iba a juzgar, estos jueces se pusieron de acuerdo para sacar al juez que tenía la causa porque decían que era subrogante. Y ahora resulta que te quieren hacer marchas porque Cabral era subrogante. O sea, no se entienden. Mejor dicho, se entiende demasiado bien. Está demasiado claro lo que está pasando.
Y pensaba,
lamentablemente, no tenemos cómo defendernos de eso.
Y de a poco, pensaba que de a poco sí, cuando yo hablaba de los 90 y lo de Menem y lo que ha cambiado, y yo celebro, más allá de los actos de corrupción que pueda llegar a haber y que esperemos que pruebe la justicia. Qué lindo Twitter. Ayer discutía con Ernesto Tenenbaum, porque publicó un artículo en Ámbito Financiero, creo que es, donde decía que Máximo, Milani y Menem los ubicaba todos como personas que removían gente del Poder Judicial cuando llegaban a investigarlos a ellos, algo así. Y yo le propuse a Ernesto que lo llamemos y que públicamente nos pongamos de acuerdo en un pacto en el cual, cuando se sepa algo de la verdad de esas tres cosas que él denunciaba, salgamos en mi programa de radio que yo tenga eventualmente y yo pida perdón o disculpas si estoy equivocado, y él haga lo mismo si es que él estaba equivocado. Hasta ahí llegamos, todavía no me respondió. Ahí dejamos de discutir cuando yo le dije eso. Te decía, hay un cambio, creo yo, respecto del menemismo a hoy, que es el cambio que también Macri está llevando adelante. Hay un cambio. Por ejemplo, hoy dice Larreta que va a quedar el fútbol para todos. Ya habló sobre aerolíneas, habló sobre YPF. Cambió el sentido común de la población de odiar al político y a la política y declararlo culpable de todo. Hoy se da cuenta que no es el político y la política, sino es la ideología de la política que lleva adelante el político que elegiste para representar. No per se es malo o es corrupto el político. Creo que eso cambió en el sentido común en esta etapa, más allá de izquierdas y de derechas. Nos escribe otro mensaje, Marcelo, el que recién hablaba críticamente de nosotros. Nos dice, andá Radatili, Black, en la trocha, ¿qué obra grande hicieron acá? ¿Pobres no hay? Andá algunos barrios y averiguá. ¿Realmente crees que no hay pobres? Firma, Marcelo, y me despido, gente. Bueno, yo no digo que no haya pobres.
Estoy de acuerdo con vos, Marcelo.
Muy bien, acá tenemos las voces en la mesa que están de acuerdo. No decimos que no haya pobres, incluso yo voy más allá del kirchnerismo. Yo estoy esperando la reforma agraria, los kirchnerismos son es capitalismo igual. Sí. Yo estoy esperando la reforma agraria, no vamos a discutir eso ahora porque tendríamos para largo. Y después me escribe a los 4 minutos, Marcelo me escribe de nuevo, así que por ahí sigue escuchando. Dice, perdón, y Caleta Olivia, monumento a la corrupción, ¿eso no lo ven?
Yo creo que... acuerdo con vos, Marcelo.
Bueno, yo, puede ser monumento a la corrupción. Busquemos las pruebas, tratemos de investigar.
Claro.
Porque yo hago un programa de investigación periodística una vez a la semana, una hora, con la verdad verdadera. Necesito alguien que sostenga ese programa económicamente. Si vos lo podés hacer, Marcelo, empezamos ya a tirar los nombres de los grosos de la corrupción.
Lo estás chicaneando, Marcelo.
No, pero pará.
Lo estás chicaneando,
no,
Marcelo.
Le está pidiendo financiamiento para poder llevar a cabo sus denuncias.
¡Vamos, Débora! No. Yo le estoy hablando a Blackman.
Bueno, pará. La grieta se está abriendo acá mismo en este programa. No queremos la grieta. Atención, tranquilos, por favor. Débora, ya estamos casi en el final del programa.
Pluralidad,
estamos tranquilos. Podés decir bastante, no, digo, estamos tranquilos con el tiempo. Vamos ya para el final, pero sí, como siempre te digo, hay algo que querías decir, dejar en claro, aprovechemos estos últimos minutos como para eso.
Lo más importante que creo que todos deberíamos saber es que nos van a decir palabras muy bonitas, van a venir con rosas, chocolates, bombones, nos van a tratar de usar el oído con toda la música posible, pero creo que después de 12 años de tener política, que te puede gustar o no la política llevada a cabo, pero vos viste lo que es hacer política, hoy no te podés dejar engañar por alguien que se saca una camiseta y se pone otra a 15 días de una elección. O sea, yo creo que el pueblo argentino no puede ser tan inmaduro hoy, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos pasado, como para de repente ir a votar a gente que ya estuvo, que ya hizo, que ya vimos lo que hizo, y que ahora porque nos dicen que se van a portar distinto, van a hacer algo diferente. O sea, yo creo que hay intereses y hay cosas que mueven a la política. La política es un juego de intereses, no es otra cosa. Y lo único que los votantes podemos hacer es elegir cada 4 años a alguien que va a dirigir el país. No todos los candidatos van a ser siempre buenos, no todos van a hacer lo que nos gusta, pero tenemos que tratar de elegir al que mejor, más o menos, pueda llevar a cabo los intereses que a nosotros nos convienen y no lo que les interesa a los empresarios, o más que a los empresarios, te diría, a los extranjeros. Porque hoy lo que tenemos en algunos es eso, una defensa denodada de los intereses extranjeros. Cuando Paul Singer financia y la Mossad financian al PRO y financian a través de Guillermo Yanco, que es el esposo de Patricia Bullrich, o financian a través de Vital Voices a Laura Alonso, están financiando lobistas dentro del Congreso Nacional. Entonces, si vos votás eso, vos sabés que estás poniendo a alguien que va a defender los intereses de un extranjero. Entonces depende de vos a quién elijas. Yo realmente hoy me quejaba, hoy estaba en Twitter un poco enojada porque decía, yo no puedo creer que Patricia Bullrich desde los años 70 está dando vueltas y siempre, fíjate que siempre va como candidata a diputada, ¿viste? Una cosa, no le interesa gobernar, ella le interesa estar en el Congreso. Porque
ser lobista.
Claro, ser lobista, ser la que financia, la que es financiada por otros intereses, en su momento habrán sido otros, en los 90 no hacía falta ni que vinieran de afuera a financiarla. Pero hoy lo que sigue defendiendo son esos intereses.
Me encantaría.
Lo mismo pasa con Garrido, sí, y otra gente.
Me encantaría, ahora que mencionás al esposo de Patricia Bullrich, hay varias situaciones maritales que de uno saber con quién está casado el político que escuchamos, se ven varias caras que no vemos en el político en público. Y se me ocurre eso mismo. Me diferencio contigo, Débora, cuando me hablaste de que juegan para extranjeros. Yo creo que también debemos tener, estoy imaginándome ahora, una réplica a nivel local de personas que son lobistas de egoístas, más que de extranjeros, porque hay un punto dentro del armado de la organización de esta sociedad donde hay gente que busca lo que le conviene más allá de cómo le vaya al de a pie en el país, hay gente que gana guita. Si nosotros nos vamos a una crisis del dólar al doble, hay argentinos que ganan guita y más allá de ser argentinos, juegan a eso. Y lo mismo a nivel local, y les propongo a los periodistas que tengo acá en el estudio, a los periodistas locales, ¿qué tal si hacemos una investigación, un artículo especial buscando qué son y para y a qué juegan las parejas de nuestros funcionarios actuales?
Ah, mirá, bueno.
No, creo que no quieren, uno solo me aplaudió y es de deportes, no. Sí, no, porque de deportes, después te lo cruzás en la calle acá, en Comodoro.
Es diferente. El problema, que el Comodoro es muy chiquito.
Sí, acá
pero se... la pasan muy bien ahí en Comodoro, por lo que yo estoy viendo, da gusto. Me parece que si algo sale mal acá, me voy a ir a mudar a Comodoro.
Vení que tenés, levantan la mano varios. Por ejemplo, el 69 que le habla a Almon, el representante del PRO en la mesa, dice, Almon, no te metas con Débora, que salís perdiendo. Mirá, está el deborismo, está a full.
Yo no quiero ni perder ni ganar, quiero sumar a que reflexionemos y lo que criticamos del señor Mauricio Macri, que lo criticamos supuestamente gente que nos tira para abajo. Capaz que él quiere mantener todo lo bueno quizás o lo malo quizás que hizo este gobierno y quiere mantenerlo así y sumarle un buen cambio. ¿Por qué no reflexionan eso? Porque si no, ustedes también serían... Bueno, eso nada más. Estoy muy emocionado.
Una bombonera en cada provincia están pidiendo. Es la gente, los pedidos de la gente. Débora,
al cambio.
¿Algo más, Débora, que quisieras decir para la despedida?
Solamente eso, que no se dejen engañar, que no se dejen endulzar el oído por las palabras dulces de los supuestos amores, que en realidad están buscando otra cosa. Están buscando nuestro voto por otra cosa. Que se fijen qué es lo que hicieron cuando estuvieron en un puesto de poder. Y ahí se van a dar cuenta a quién tienen que votar.
Es nuestra amiga Débora, la pueden seguir en Twitter como @mabaires, Baires con B larga, y también tiene su blogspot que está compartido en mi perfil de Face, Juan Carlos Blackman, Blackman con B corta, con K y las dos veces con la letra M. El blogspot de Débora es mabaires.blogspot.com, Baires con B larga. Un lujo, muchas gracias Débora, como siempre, como cada semana, y espero poder escucharte el próximo jueves de nuevo.
Bueno, yo espero que alguna vez me grabes el programa, porque después se enojan conmigo.
Están todos grabados los programas, lo que no estoy haciendo es cortarlo y subirlo a internet, pero están todos grabados los programas.
Bueno, entonces algún día, por favor, pásamelos, porque ya me retan.
Bueno, y tienen razón.
Me retan, se ponen celosos.
No voy a prometer nada.
La retan.
¡Ah! La retan
y la retan, viste, como toda vuelta, ¿no?
Toda vuelta,
mirá. No hablen mucho del señor Pelado, que está en la rural y está cortando la cintita de la rural.
Era vos, el señor Rodríguez Larreta.
De nuestro campo, Argentina.
Chao, gracias, Débora.
Un beso grande y un beso grande a todos.
Qué bueno es estar en Buenos Aires. Chao.
Chao, hasta luego.